COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivos de las brigadas de Laza se desplazan a Madrid para ayudar en las labores frente al temporal, lo que ha ocurrido en la comunidad madrileña. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. La BRIF de Laza es una de las 5 brigadas que han sido movilizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en respuesta a la petición realizada ayer por el Ayuntamiento de Madrid para ayudar en las tareas de limpieza de la capital. Los 213 efectivos de estas brigadas se van a encargar de liberar el paso para permitir la operatividad de los 258 colegios de la capital, una tarea en la que las BRIF van a trabajar en coordinación con un dispositivo de Traxa encargado por el Ayuntamiento de Madrid, formado por 100 efectivos. En principio está previsto que el operativo se mantenga hasta el lunes, que es cuando se debe reanudar el curso escolar en la capital de España. Los efectivos de 4 cuadrillas de la base de Laza van a trabajar con otros compañeros de las BRIF del Puerto del Pico de Ávila, de Daroca de Zaragoza, de Tineo de Asturias y de Pinifranqueado de Cáceres. El operativo movilizado por el Ministerio está formado por 176 bomberos, 27 capataces y 10 técnicos. Son 213 personas a las que hay que sumar el apoyo logístico desde la sede del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Y además el operativo cuenta con 52 vehículos todoterreno.
Vamos con el tiempo. Nieblas y nubes durante esta jornada en la provincia de Ourense. Los termómetros subirán hasta los 10 grados en Verín y en Obarco, los 13 grados de máxima en la capital de las Burgas. Es la primera jornada de máximas restricciones en 7 municipios de la provincia, con novedades. Por ejemplo, eso supone que la ciudad de Ourense no estará en cierre perimetral con Barbadas, como hasta ahora en las medidas adoptadas en la capital de las Burgas. Desde esta pasada medianoche, el cierre perimetral será individual en cada uno de los 7 municipios de máximas restricciones a lo largo de la geografía ourensana. Se están realizando controles policiales para evitar incumplimientos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Absuelto Pachi Vázquez.
El exsecretario general del PSDG-PSOE y exalcalde de Ocarballiño, Pachi Vázquez, como dices, ha sido absuelto del delito de prevaricación en la contratación de 60 personas por el que fue juzgado a finales de 2020 y del que les acusaba el Ministerio Fiscal. El juzgado de lo penal número 2 de Ourense también absuelve a los otros 4 concejales, exconcejales, que junto a Vázquez también tuvieron responsabilidades dentro del gobierno municipal socialista de Ocarballiño entre 1995 y 2011. Es decir, Alfonso Prado y José Antonio Barge, que fueron concejales de personal, Carlos Alberto Montes, que sucedió a Pachi Vázquez en la alcaldía, y María Elisa Domínguez, que fue concejala de Asuntos Sociales y también alcaldesa en funciones durante algunas semanas. La jueza Susana Pazos señala en su sentencia que no hay la más mínima advertencia escrita de la secretaria del Ayuntamiento de Ocarballiño acerca de la ausencia de los procedimientos de selección que deberían observarse, y insiste en que no ha podido probarse que los acusados, en el ejercicio de sus cargos en el Concello de Ocarballiño y en relación con la contratación del personal laboral temporal, hubieran dictado resoluciones arbitrarias y con conocimiento de su ilegalidad.
Los contagios se disparan en la provincia de Ourense y aumentan a 1.459 los casos activos de COVID-19, 111 casos más que ayer. Además, vuelven a aumentar los ingresos hospitalarios. Hoy son 54 las personas hospitalizadas en 4 hospitales de la provincia. Hay 45 en el Hospital Universitario de Ourense, 7 en el Hospital de Verín, 1 en el Centro Médico El Carmen y otro paciente en el Hospital Cosaga. 9 personas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Suben, por tanto, los contagios, suben los casos activos, suben los ingresos hospitalarios y suben también los pacientes en la UCI. La situación es preocupante. Se han detectado 160 nuevos contagios de coronavirus en las últimas horas. También en las últimas 24 horas, nueva víctima mortal. Se trata de un hombre de 86 años que falleció por COVID-19 en Ourense. El varón estaba ingresado en el complejo hospitalario universitario de Ourense, tenía patologías previas. Con este fallecimiento ya son 318 las personas fallecidas desde el inicio de la pandemia en la provincia de Ourense. Aplazada la huelga prevista desde hoy en el autobús urbano.
Sí, los trabajadores del Servicio de Transporte Urbano de Ourense acordaron suspender el inicio de la huelga indefinida que iban a iniciar este mismo día. Según ha explicado el comité de huelga, tras analizar las consecuencias de las restricciones en materia de movilidad, reunión y toque de queda que impone la Xunta, no se puede garantizar que los movimientos propios del desarrollo de una huelga de transportes, que conlleva asambleas, piquetes informativos o concentraciones, puedan prevalecer sobre las medidas que entraron en vigor esta pasada medianoche. Además, señalan que no quieren comprometer el riesgo de propagación de la COVID-19, consagrando el derecho a la huelga por encima de la salud de los trabajadores, de los usuarios y de la ciudadanía. Así que en la reunión celebrada ayer por la tarde, el comité de huelga acordó no suspender la huelga indefinida, pero sí aplazar su inicio en virtud de la evolución de las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias hasta que se pueda desarrollar con todas las garantías y mientras se mantengan las diferencias con la empresa en la negociación del convenio que motivaron su convocatoria.
El Ayuntamiento de Ourense ha decidido suspender durante estos tres primeros meses del año los espectáculos previstos en el Auditorio Municipal. El Gobierno adopta esta decisión por un doble motivo: la imposibilidad de tener una audiencia mínima y para poder aumentar la colaboración para la prevención de medidas frente al COVID-19. No habrá actividades en el auditorio de enero a marzo, excepto dos conciertos previstos para estos meses en el ciclo en clave de cámara y que ya habían sido contratados con anterioridad. El Partido Popular considera que detrás de este anuncio de posponer la actividad cultural se esconde la intención de Jácome de cerrar la cultura en Ourense. Los populares creen que la pandemia hay mecanismos para programar actos culturales con total garantía sanitaria, pero al microgobierno aseguran no le interesa. Y este anuncio va en la línea de las intenciones de Jácome con el Museo Municipal, el Aula CEMIT o la Molinera: cerrar sin dejar alternativas y arrebatarle un servicio esencial a la ciudadanía de Ourense. Adolfo Domínguez mantiene una caída de ventas del 47%.
Y además pierde 15 millones de euros. Esta firma orensana denuncia que las ayudas estatales no son suficientes para paliar el desplome de ingresos y beneficios. Señala Adolfo Domínguez, la firma de Adolfo Domínguez, que entre marzo y noviembre de 2020 las ventas se situaron en 40 millones y medio de euros, y esto significa más de un 47% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, la facturación online creció más de un 28% con una penetración en las ventas del 19,3%, pero no palió la caída de la actividad comercial en las tiendas físicas. Según informa la firma orensana, durante la segunda ola global de la COVID-19, entre los meses de septiembre y noviembre, el 39% de las tiendas sufrieron algún tipo de restricción horaria o de apertura. Además, las restricciones al comercio y la bajada de consumo obligaron a la compañía a mantener en expediente de regulación temporal de empleo al 43% de la plantilla. Adolfo Domínguez comercializa sus prendas en 348 puntos de venta en 18 países, cuenta con una facturación anual de 115 millones de euros y emplea a 1.209 profesionales. Son cifras del ejercicio 2019-2020.
Y se siguen suspendiendo eventos a lo largo de la provincia de Ourense. El Ayuntamiento de Berín decidió no programar ningún tipo de actividad para el carnaval debido a la actual situación sanitaria provocada por el coronavirus. También Castro Caldelas ha decidido cancelar la Festa dos Fachós, que se celebra cada año el 19 de enero. Hay otras actividades que sí se van a desarrollar. Es el caso del Teatro Principal, que acoge mañana sábado a partir de las 8 de la tarde el espectáculo Leira. Es una producción de Nova Galega de Danza, un espectáculo de danza y música que nos transporta la dura belleza de las labores del campo. Y en deportes, Club Ourense Baloncesto buscará la segunda victoria consecutiva ante el Oviedo. Será mañana a las 6 de la tarde. Los de Gonzalo García de Vitoria ya podrán contar con el último fichaje, André Spig. Y en fútbol, solo uno de los cuatro equipos ourensanos disputará su encuentro de tercera este domingo. El Barco se mira a Londres, de Cangas en Omorrazo, a las 5 de la tarde, mientras que el choque de la Unión Deportiva Ourense frente a La Rosa se ha aplazado, lo mismo que el derbi entre Ourense Club de Fútbol y Club Deportivo Ourense, por contar con afectados por el COVID-19. 1:29. Bueno, pues muchas noticias de esta jornada. 1:30 del mediodía, jornada fría, pero menos que otras anteriores. Las nubes han vuelto, incluso se registraron algunos chubascos. Las nieblas que continúan acompañándonos y van a subir. Las mínimas subieron y también las máximas. Y ha quedado aplazada la huelga prevista desde hoy en el autobús urbano. Recordemos que gracias a una reunión que tuvo lugar ayer por la tarde, Amelia, porque todo estaba previsto para que a partir de hoy se desarrollase esta huelga.
Sí, pero los trabajadores con muy buen criterio, los trabajadores del comité de empresa con muy buen criterio, pues han dicho que, mira, con estas medidas que hay, pues es muy difícil llevar a cabo una huelga como la conocemos, ¿no? Donde hay piquetes, donde hay reuniones, donde hay grupos de trabajadores que se desplazan de un sitio para otro y tal. Dice, mira, con estas medidas no se puede hacer esto, porque comprometemos ya no solamente nuestra salud, sino también la del resto de la ciudadanía, así que vamos a aplazar el inicio de esta huelga. Y vemos que los autobuses están circulando hoy, al menos con normalidad.
Bueno,
pero bueno,
pues
queda en el aire, pero que queda pendiente de celebrar. Mientras no haya acuerdo en la negociación de su convenio, que es por ello que hay estas protestas, pues mientras no se llegue a ese acuerdo, pues habrá normalidad, entre comillas, en el trabajo, pero con esa huelga ahí pendiente para celebrar en cualquier momento.
Bueno, pero me parece muy adecuado en estos momentos que el transporte urbano siga funcionando con absoluta normalidad. El gobierno de Orense ha tomado la decisión de suspender estos 3 meses los espectáculos previstos en el auditorio municipal. No todos, dos de ellos, que son 2 conciertos del ciclo en clave de cámara, se mantienen porque habían sido contratados con anterioridad, pero todo lo demás no se va a desarrollar. Desde enero hasta el mes de marzo ya le ha tirado de las orejas el Partido Popular. Últimamente el Partido Popular critica mucho a Jácome y ahora pues por posponer la actividad cultural que esconde, según los populares, la intención de Jácome de cerrar la cultura en Orense. Dice que esto va en la línea de Jácome con el Museo Municipal, el Aula Cemit o la Molinera.
Yo ahí no sé qué decir, Juan. Estamos viendo que se están suspendiendo actos culturales en todas partes, donde no gobierna Jácome, por cierto, ¿no? Pero, bueno, si es así lo que considera el PP, pues así lo considera. Lo que está claro es que no solamente suspender estos actos, sino otras muchas cosas que ha hecho Jácome. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo.
Y se están suspendiendo eventos a lo largo de toda la provincia de Orense. El Ayuntamiento de Verín anunció que se suspende el carnaval. Lo que supone el carnaval para Verín, pues se ha suspendido. O Castro Caldelas ha anunciado que se suspende la Festa dos Fachos, que una fiesta de gran relevancia cuando comienza el año en la provincia de Orense. Sara Inés Vega es la alcaldesa de Castro Caldelas. Sara Inés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por acompañarnos, Sara.
Gracias a vosotros porque, bueno, siempre contáis con mi persona y eso es un honor. Muchas gracias.
Una pena tener que suspender la Festa dos Fachos, pero no queda otra, ¿no?
Efectivamente, desde el año 1751 tenemos constancia de esta celebración. Evidentemente, supongo que no era exactamente como se celebra ahora, pero en cualquier caso la procesión de fuego recorría toda la zona histórica y este año por primera vez y con un enorme sentimiento de tristeza pues hemos tenido que suspenderla. Nos parece lo más coherente, lo más prudente. Hemos estado hasta el último momento viendo que bueno venía el tema de las Navidades y que luego entendíamos que iba a haber problemas y que la Xunta pues sacaría normativa nueva, más que normativa, instrucciones. Y hemos estado esperando a ello y ya cuando hemos visto tal y como se van desarrollando los acontecimientos, pues en el día de ayer hemos tomado ya definitivamente la decisión, aunque la fiesta como tal ya estaba de antemano suspendida, pero teníamos aún previsto una serie de actos, pequeños actos, pero ayer hemos tomado la decisión de suspenderla totalmente.
¿Y qué vamos a hacer entre Lusco y Fusco ese 19 de enero, que es cuando comenzaba esta fiesta?
Pues ese 19 lo que teníamos previsto era precisamente hacer una renovación del voto a San Sebastián, porque fíjese usted qué casualidades, esto comenzó por una peste y en este momento se suspende por primera vez una fiesta ancestral precisamente por la peste. y como teníamos un cuadro del pintor malagueño, que además es el autor de todos los carteles de la Semana Santa de Málaga, lleva toda la obra de Pedro de Mena, bueno, pues tenemos ese cuadro que han tenido el gusto de otorgarnos las entidades gallegas en Cataluña a este ayuntamiento. Queríamos hacer donación de ese cuadro, porque era el cuadro de San Sebastián. Precisamente, una vez que han declarado esta fiesta de interés turístico, hacer entrega, al menos simbólicamente ya este año, a la iglesia, dado que el santuario donde se celebra y comienza la procesión y termina es el de los Remedios, y allí se ubica también San Sebastián. Bueno, queríamos hacer esa renovación del voto, que nos vendría además bien, porque yo creo que bueno, no me distingo precisamente por ser demasiado practicante, pero sí que es cierto que ya todas las ayudas se agradecen. Bueno, pues de alguna manera queríamos hacer eso y no vamos a poder hacerlo. También queríamos tener simbólicamente un fachón allí, pero no nos parece prudente. Creemos que la gente de Castro Caldelas, les estamos pidiendo por favor y encarecidamente que se mantengan en sus domicilios lo máximo posible. Además, la hostelería, que está sufriendo horriblemente, pues también se les está pidiendo un gran esfuerzo. No podemos nosotros andar jugando con estas cosas.
Recordarlo desde casa, estar en ese momento en casa y recordar los momentos tan bonitos que se han vivido con el paso del tiempo.
Efectivamente, yo creo que lo que tenemos que hacer es recordar lo que hicimos tantos años, y que últimamente además había alcanzado una dimensión importantísima, pues que la gente desde su casa recuerde esa serpiente de fuego, que además va acompañada de tanta gente y sobre todo tanto bullicio, pero bullicio de alegría, esa confraternización de tanta gente que viene de fuera, que son miles de personas que nos vienen a acompañar, el sabor de los chorizos, que es un motor también económico de esta comarca. No nos podemos olvidar que se han iniciado aquí dos obradoiros precisamente en el tema de embutidos a raíz de la fiesta de los fachós. Recordar también, como no, el vino de la denominación de origen Ribeira Sacra, de la subzona de Castro Caldelas. Recordar la bica manteigada, ese orujo que se degusta en la queimada, la música de los airiños de Caldelas, de la banda de Ostrabazos, que tan queridos son aquí también para nuestra gente. Como no, de todo la alegría, de toda esa confraternización, pues eso es lo que vamos a tener el día 19, aunque solamente sea en nuestra mente. Y también les anuncio que este cuadro, que va a ser donado y que además está acordado como tal en pleno, al Santuario de los Remedios, con el San Sebastián actual, que estará al lado del San Sebastián antiguo, pues también renovaremos ese voto en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. Yo creo que al no tener ningún tipo de acto ese día, para los caldelaos es como una tristeza, como una puñalada dentro de ellos, pero vamos a tomarlo con alegría y vamos a tomarlo para que esas vacunas terminen con esta peste que nos está impidiendo también celebrar estas fiestas dos fachos.
Sara, alrededor de la fiesta dos fachos también se convocaron una serie de concursos. Yo no sé si siguen en pie y se pueden enfocar, ¿no?, hacia la celebración, no sé cómo, porque el concurso de fotografía o el de dibujos, ¿siguen en pie?
Sigue en pie el de fotografía, evidentemente, no puede seguir en pie, lo tenemos que convocar una vez que pase esto, porque claro, el de fotografía tiene que ser con la fiesta real, entonces no podemos mantenerlo. De hecho, teníamos para la entrega de premios, que vamos a publicarlo porque los íbamos a entregar precisamente también con esta renovación de voto, pero dado que el agrupamiento es de 4 personas o 6 personas máximo, no podemos arriesgarnos. Entonces vamos a convocar el fallo del jurado. El concurso de dibujos y relatos sí que se mantiene en pie, hemos entregado los del año pasado y ese sí se mantiene en pie y sale activo en esta próxima semana. Hay muchos complementos alrededor de la fiesta de los fachós. Teníamos unas cuantas ideas también para este año que hemos tenido que dejar de lado precisamente por toda la situación que estamos viviendo.
Pues le aseguro a la alcaldesa que ese 19 de enero, entre Lusco y Fusco, todos nos acordaremos de esa gran fiesta que es la fiesta de los fachós. En 1751 comenzaba, según dice la historia, y es la primera vez que se cancela, además por una peste, nada más y nada menos. Sara Inés Vega, alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ustedes y que ese fuego purificador que iluminaba la noche de Castro Caldelas pues esté en el corazón y en la mente de todos los que nos escuchan y de todos esos tantos miles de amigos que querían a esta fiesta como ya algo propio. Muchas gracias.
Gracias. Pues es Sara Inés Vega, alcaldesa de Castro Caldelas. Es el último municipio en anunciar, lo ha dicho, que esperaron hasta el último momento en anunciar que se cancela una festa, la Festa dos Fachos, porque del entroido, Amelia, vemos que se está cancelando todo a lo largo de toda la provincia. Vemos lo que es la fiesta del entroido para Verín y que se haya cancelado, ¿no?
Bueno, Verín...
Lógico. Laza, Verín se hizo y Laza, claro, el triángulo mágico.
El triángulo famoso, pues que no. Este
es
año
que no se puede hacer.
Este año no toca.
Pero han esperado hasta el último momento para ver si podían, se podía hacer algo, ¿no? Que es lo que nos decía ahora la alcaldesa, lo que pasó con el ayuntamiento de Verín, pero claro, es imposible mantener esta situación.
¿Y qué quieres que te diga, Juan? Y lo que nos tocará, no lo sé, es que, claro, según van pasando los días, según vamos teniendo noticias, según estamos dando datos, según está la situación, pues tendremos que ir acoplando y amoldando nuestra vida, ¿no? Al ambiente que tenemos alrededor y que es muy malo en estos momentos. Así que yo creo que la gente tiene que ser perfectamente consciente de que no se puede celebrar este año el entroido. Vamos, yo creo que cabe en la cabeza de todo el mundo, aunque a lo mejor hay alguien que no lo piensa así, pero bueno, yo creo que es normal, ¿no?, que se suspendan estas celebraciones estando la cosa como está.
A disfrazarse en casa y a pasarlo bien en casa, con la familia.
Pues sí. Será otra forma. No nos estamos reinventando en muchas cosas.
Claro.
Pues también tendremos a lo mejor que reinventar el entroido más que particular, ¿no?
Uh-huh. Vamos a seguir hablando de la hostelería. Estamos durante estos días hablando de las restricciones con el sector del comercio y con el sector de la hostelería, que son sectores muy dañados por la pandemia de COVID-19. Gonzalo Carballeda es el propietario del restaurante Parrillada Río, que está situado en Hervedelo. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que hablábamos con él, además, justo cuando se conoció aquella primera medida adoptada por el COVID-19, donde dejaba, bueno, pues como la zona cero al barrio de Ocouto. Desde aquel momento, muchos trastornos hasta llegar al día de hoy, ¿no? ¿Cómo es este primer día, cómo está siendo en tu restaurante, este primer día de nuevas restricciones en Ourense?
Bueno, tengo que decir que primero hay bastante desinformación por parte de nuestros clientes y el público en general. Llaman para reservar mesa cuando ya en el interior es imposible por la alerta que atañe a la ciudad. Indica que en los interiores no se puede servir comida, solamente es en terraza al 50%. Entonces hay una desinformación porque piden para reservar el domingo, piden para reservar el sábado, pues que sepan que ya eso es imposible. Estamos con el servicio de delivery, o sea, de envío a domicilio, que bueno, en nuestro caso nos funciona bastante bien y realmente no es la panacea, pero es una pequeña válvula de escape para la situación a la que nos vamos a enfrentar, que seguramente va a ir a peor.
Es un servicio que nos decías en aquella comunicación que manteníamos cuando se colocó el Couto como la zona cero por el incremento de casos, es un servicio que te estaba funcionando en aquellos instantes.
Sí, la verdad es que, bueno, esto vino para quedarse, el servicio de delivery de comida a domicilio, la gente cada vez se está acostumbrando más a pedir. Es cierto que somos ya más de 200 restaurantes en la ciudad y cafeterías que estamos enviando a domicilio, hay una oferta muy variada, la demanda de momento no estamos a la altura de otras ciudades, y mucho menos de otros países donde ya el servicio de delivery está establecido, además con fortaleza, pero bueno, se ve que va a más, o sea, gente sí pide cocidos para llevar a que se lo envíes a casa o vienen a recoger. La situación pinta bastante mal. Bueno, para los que no tenemos terraza, como es mi caso, pues pinta bastante peor. No sabemos cómo va a reaccionar ahora la gente ante este nuevo confinamiento encubierto, porque al final pues iremos a un confinamiento total. No lo sé. Da todo apunta que sí. Pero esto ya es un confinamiento porque le dices a la gente que no salga a lo esencial. A las 6 ya no va a haber dónde tomar nada, si no es en terraza, a las 6 se van a estar cerradas igualmente. Bueno, pues el comercio al final, pues me imagino que va a sufrir, porque si ya te están diciendo que no salgas si no es necesario, pues evidentemente el comercio sí estará abierto, pero no tendrán clientes. Entonces, bueno, pues es una manera de, yo entiendo, de que tú estés abierto, pero decirle a tus clientes que no vayan. De esa manera no te ves obligado a cerrar, que sí, pero bueno, y no hacer esa ningún tipo de subvención, porque esto es lo que está pasando, porque bueno, cerrar está muy bien, pero hay ayudas, va a haber ayudas, tienen nombre ya esas ayudas. Hasta ahora hemos recibido alguna, no voy a decir que no, la del ayuntamiento, y desde aquí aprovecho para dar acceso al alcalde, porque sí hemos recibido prácticamente todos los autónomos, en mi caso también, la ayuda del concello, que ha sido importante. Hemos recibido dos ayudas de la Xunta, que han sido importantes también, uh-huh. Pero eso pasó, y ahora estamos ante una nueva ola, y pues nos están hablando de que será a mediados de febrero. Vamos a creernos que sea a mediados de febrero. Pero ¿cuántos meses llevamos cerrados los PDI? ¿Cuántos meses llevan nuestros empleados en el ERTE? Si ahora el ERTE se van a alargar hasta el 31 de mayo, pinta que no va a ser la apertura en febrero. Pinta que va a ser mucho más para allá de febrero. Mm. Entonces, bueno, la situación, pues, yo creo que es caótica. En muchos casos va a ser seguramente definitiva de cierre. Aguantarán quien pueda.
En fin, ¿y cómo aguantar en este panorama? ¿Cómo se puede aguantar en este escenario?
Bueno, yo he aplicado una economía de guerra. Eso ya estamos eliminando absolutamente todos los gastos habidos y por haber, porque no queda otra, porque obviamente los ingresos ya están bajo mínimos. Entonces, y pues yo creo que es el momento de discurrir, de inventar, de buscar nuevas fórmulas, de no dejarse llevar, de no de tener la moral un poco más alta de lo que habitualmente la tenías, porque si te dejas llevar, pues la situación puede degenerar bastante. Desde la Asociación Nacional de Hostelería se están dando unas cifras muy drásticas de pérdida de empleo por parte de los empleados. Se habla de que hay 200,000 empleados que ya no van a volver. O sea, que no van a volver, que va a haber ERES, que es peor que el ERTE, porque el ERE es un expediente de regulación de empleo donde las empresas pues tendrán que ajustar a sus empleados. Los datos que tenemos de la hostelería nacional son terribles, negocios que han cerrado ya definitivamente, pero bueno, no sé cómo se puede subsistir. Pues me imagino que a base de un poco de imaginación, mucha suerte y mucho aguante y mucha paciencia.
Oye, hoy ha habido una nueva reunión precisamente de hosteleros con el delegado territorial de la Xunta para hablar de esa nueva, de ese nuevo plan de ayudas. No sé si tenéis noticias de lo que se ha tratado en la reunión.
No, de momento no tenemos noticias. También desconocemos, en mi caso y en bueno varios allegados que de hosteleros que estamos ahí en contacto, desconocemos quién ha ido a esa reunión, en representación de quién. No sabemos si han llamado a Rete Coruña o si alguien ha ido a Orense. La Federación Provincial de Hostelería de Orense ni está ni se le espera. No sabemos si están en eso, si van, si les llaman, si acuden, porque estamos totalmente desinformados. El resto de asociaciones de hostelería que hay en la provincia, que hay varias, no sabemos si han sido llamados. Yo pertenezco a una de ellas, hasta la fecha no tengo ninguna noticia de que hayan sido llamados también para la consulta. Por lo tanto, no sabemos con qué sector de la hostelería ha dialogado el gobierno de la Xunta. Pero bueno, se sabrá más adelante a ver qué tipo de ayudas hay. Las ayudas del Estado no llegan, no se proponen. El Estado abiertamente ha dicho que no va a haber ayudas, que las van a dar las autonomías. Uh-huh. Y yo creo que el Estado tiene parte importante, y el otro día sí lo hizo ver el vicepresidente de la Xunta en una entrevista que le hacían, de que el Estado, las ayudas tienen que ser en conjunto. El Estado no puede mirar por otro lado en el tema de la hostelería. Entonces, pues no lo sé, las ayudas que va a haber. Esperemos que sean, que las haya y que sean asequibles. Bueno. Que no traigan rabillo, como traen muchas, de que sí accedes a la subvención, luego 6 meses más con los empleados, luego 2 años más de actividad, luego, en fin, las ayudas en estos momentos tienen que ser grandes y además que tienen facilidades y que nos lleven rabillo para que después digas, bueno, pues no la pido porque si no, con esto es imposible. Si tú a ti te dan una ayuda y esa ayuda trae consigo el que tú tienes que mantener la actividad durante 2 años más con la que está cayendo, es imposible saber si tú dentro de 2 años vas a poder mantener la actividad. Si tienes que dejar la actividad, tienes que devolver la ayuda, entonces, flaco favor te hacen. Es que no puede ser. Si a ti te dicen que esta ayuda lleva una connotación de que tienes que mantener 6 meses el empleo y esto se alarga y tú a los 6 meses no puedes volver a recoger a los empleados porque no has levantado cabeza, pues mala ayuda te hacen. Entonces, bueno, hay que ver qué tipo de ayudas son y qué llevan con ellas.
Pues pulsando la opinión de los hosteleros, y en este caso es Gonzalo Carballeda, propietario del restaurante Parrillada Río en la calle Redelo, en la ciudad de Orense. Gonzalo, un abrazo, mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias.
1:51.
¡Muévete! Ponte en forma en Big One. Estamos preparados para que entrenes de forma segura. Apúntate ahora, la matrícula es gratis. Entra en bigone.es/muévete, consigue tu oferta y además podrás ganar 6 meses de gym gratis. Te esperamos en los centros deportivos Big One, Eiroas, Progreso y Las Lagunas.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1724 en España, Luis I era proclamado rey. En 1790 en Francia se sustituían las provincias por departamentos y se subdividen estos en distritos, cantones y municipios. En 1798 en Madrid, Francisco de Goya comenzaba a pintar los frescos de la iglesia de San Antonio de la Florida. En 1880 en Málaga se inauguraba el Conservatorio Superior de Música y en 1918 la huelga general de trabajadores se extendía a Budapest y Praga. Tal día como hoy, en 1934, en Nepal sucedió un terremoto con epicentro a 10 kilómetros al sur del Everest, el monte más alto del mundo. Dejaba un saldo de unos 10.500 muertos en este país y en el estado indio de Bihar. 1938, en el marco de la Guerra Civil Española, Barcelona era bombardeada. 1941, en Roma, Alfonso XIII abdica de sus derechos al trono español en su hijo Juan, conde de Barcelona. Y en 1944, la ciudad de San Juan, en Argentina, era destruida por un terremoto. Dos fechas más. Un 15 de enero de 2001 comenzaba oficialmente el proyecto de Wikipedia y en 2005 una intensa llamarada solar disparaba rayos X al sistema solar.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Recordemos que, por un lado, la noticia del día es que los contagios se siguen disparando. 1.459 casos activos, 111 casos más que ayer. Llevamos un nivel de 100, aproximadamente 100 contagios diarios en los últimos días. Hoy hemos ido a más, 160 contagios. 46 personas hospitalizadas ayer, hoy 54. Hay hoy 7 pacientes en la UCI. La situación es preocupante. Y por otro lado, que ha quedado absuelto el ex líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez. Muchos problemas derivados de esta imputación, de su etapa cuando fue alcalde de Ocarballiño, un presunto nepotismo en la contratación de 60 personas, que ahora pues ha quedado absuelto. Después de mucho tiempo, de muchos años, el juzgado de lo penal número 2 de Ourense absuelve al ex líder de los socialistas gallegos y ex alcalde de Ocarballiño, Pachi Vázquez, que tiene que estar respirando ahora mismo después de tantos años de imputación, Abelia.
Pues sí, tiene que estar, imagino que súper contento, aliviado, ¿no? Porque imagino que todo este proceso desde su acusación, desde su imputación, pues ha supuesto levantarse con una carga cada día de a ver lo que va a pasar. Aunque él, yo recuerdo el día que asistí al juicio, él estaba muy tranquilo, decía que estaba tranquilo, que él confiaba que allí no iba a pasar nada. Como realmente, no ha pasado al final. Pero por mucho que digas, yo imagino que la carga emocional, la carga de eso en la cabeza tienen que estar haber sido muy pesada durante todos estos años ya, que llevaba con esa imputación encima.
Pues hablando de carga emocional, con eso me despido yo hoy, en estos 25 años en COPE, que estoy muy ilusionado y que quiero dar las gracias a toda la gente que me está felicitando durante toda esta mañana y por estar ahí, a todos los oyentes. Y si te parece, Amelia, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Yo espero aquí con la tarta, ¿eh? Para cuando quieras.
El dron. Mándame un dron. Manda un dron. Tengo la ventana abierta. Manda el dron, por favor.
Gracias de corazón a todos vosotros. Hasta luego.